Amor, ¿me la quieres estirar?
He pasado toda mi vida trabajando sin saber cuánto me van a pagar, sin saber si vendrán los buenos tiempos, sin saber si voy a conseguir esa pelea, y aún así seguía yendo al gimnasio, sin saber si alguna vez podría pagar mis cuentas. Seguía trabajando, nunca tuve garantías, nunca tuve promesas. Todo lo que tenía era un esfuerzo interminable. Y al hacer eso, terminé con mucha suerte. Déjame darte un cambio de perspectiva muy simple sobre la vida. No se supone que debas ser feliz, ni que debas estar contento, ni que debas estar satisfecho, porque estás sentado ahí preguntándote, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no estoy satisfecho? ¿Por qué soy tan miserable? Eso es exactamente como se supone que debes sentirte. No sé de dónde sacó alguien la idea de que la vida fue creada, y que Dios nos creó a todos, y construyó este mundo entero para que estemos aquí sonriendo todo el día como niños. No, ya tuviste tus años felices cuando eras un niño pequeño, cuando recibiste esa caja de cartón para jugar y no la apreciaste y la desperdiciaste, y ahora ya no está. Eres un adulto. Toda tu felicidad se ha ido. Ya no se te permite sentirla. Se supone que debes sentirte frustrado. Se supone que debes sentir que hay tanto que necesita hacerse. Se supone que debes sentir que podrías tener mucho más en tu vida. Se supone que debes sentirte motivado y lleno de energía. Se supone que debes sentir muchas cosas, pero no necesariamente feliz. Diría que, aunque mi vida es básicamente perfecta, no me llamaría feliz. ¿Estoy contento? Sí. ¿Soy absolutamente capaz? ¿Tengo todo lo que siempre he querido? Sí. ¿Tengo todo lo que siempre he deseado? ¿Puedo tener lo que deseo? Absolutamente. ¿Soy respetado? Sí. Pero, ¿me despierto cada día así? No realmente. Y creo que las personas que lo hacen no son particularmente exitosas. Si estás persiguiendo constantemente la felicidad, vas a fracasar. Si estás persiguiendo constantemente la felicidad, terminarás haciendo cosas hedonistas y estúpidas. Terminarás bebiendo, haciendo cualquier cosa para sentirte feliz. Si persigues constantemente el respeto o la importancia, tal vez tendrás una vida mucho más notable, llena de logros. Así que tienes que preguntarte, ¿quieres ser un hombre importante que es respetado, o quieres ser feliz? Y esta es una pregunta realmente interesante. Podemos hablar de esto en profundidad. ¿Es feliz Putin? No lo sé. Quiero decir, tiene mucho en su plato. Estoy seguro de que el plato de Putin está muy lleno. Pero él es respetado y es temido y es importante, y su palabra cuenta. Es un poco interesante porque, de hecho, creo que el respeto es más importante que la felicidad para los hombres. La mayoría de los hombres que son felices pero no respetados, es algo temporal, tonterías. Pero los hombres que son verdaderamente respetados, no necesitan perseguir la felicidad, porque cuando hablas, la gente escucha. ¿Cómo podrías ser feliz como hombre si cuando dices cosas nadie te escucha? Dices algo y tu esposa te ignora, tus hijos te ignoran, y todos los hombres a tu alrededor se ríen. Oh, claro, puedes consumir algunas después de eso para ser feliz, pero ¿realmente eres feliz en tu corazón? No, vas a ser feliz cuando seas respetado, así que deja de obsesionarte con esta idea de la felicidad. Muchos chicos me dicen, oh, no me siento feliz, no me siento bien. Bueno, se supone que debes sentirte deprimido, se supone que debes sentirte miserable porque eres un perdedor, y lo que sucederá es que, si trabajas muy duro, te dedicas y te conviertes en un ganador, entonces no estarás deprimido y no serás miserable, pero estarás extremadamente preocupado y preocupado por tu imperio. Pero al menos tu palabra significará algo, y nunca en ningún momento vas a reírte y reír como lo hace un niño de 2 años. Y está bien, porque no se supone que debas hacerlo, porque los hombres que actúan así son extraños. No me gustan los hombres que son demasiado felices. Incluso a las mujeres no les gustan los hombres que son demasiado felices. A nadie le gustan los chicos felices. Ni siquiera contrataría a un chico feliz. Cuando veo a un tipo que está realmente feliz, pienso que está a una calamidad de la destrucción absoluta, a una calamidad de ser incompetente. Encuéntrame a un tipo que llega a tiempo siempre con una expresión miserable en su rostro y hace su trabajo. Ese es el tipo de persona que quiero. No importa si choca su coche, no importa si su casa es bombardeada. Es solo otro día cualquiera. Tengo que ir a trabajar y hacer mi trabajo. Eso es competencia. No necesitas ser feliz para ser competente. Así que la felicidad es para chicas y niños. Eres un hombre. Si no te sientes feliz, bien. No se supone que debas sentirte así. Se supone que debes sentirte respetado. Y lo harás a través de la competencia, los logros masculinos, el trabajo duro, la dedicación y convirtiéndote en alguien que merezca respeto. Tienes que entender que mi apellido es Tate. Eso es poderoso. Toda mi vida lo he tratado como un símbolo de honor y eso me ha dado un poder más allá de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Así que cuando vinieron a mí tratando de derribarme desde cada maldito ángulo, Estaba listo. Intentaron destruirme, pero adivina qué, soy un Tate. Esto va a volverse en su contra. Mueven su peón y estoy a punto de destruir su tablero completo. Así es como me manejo. Si mi padre estuviera aquí, no le importaría lo que está sucediendo. Le importaría cómo lo manejamos. Y créeme, lo manejamos como cabrones jefes. Mi padre, hombre, era todo sobre la familia. Esa era su prioridad. Nos lo inculcó a mí y a mi hermano. Asegúrate de que tus prioridades estén claras. Cría a tus hijos bien y sabe lo que importa. Me martilló esto en la cabeza una y otra vez. Lo más importante que puedes hacer es tener hijos. Punto. Todo lo demás, el éxito, la fama, no significa nada sin un legado. Nos lo dijo directamente. Revisa su Twitter. Toma nota, sí, está muerto, pero sus palabras viven. Dejó de tuitear en 2014, pero esa cuenta todavía está ahí. Ve a leer un maldito tuit que se queda conmigo. El amor es mi vínculo con el futuro. Tengo 3 hijos. Si pudiera vivir para siempre, lo negaría. La mejor versión de mí mismo ya existe. Eso es algo profundo, hombre. Sabía que sus hijos eran su legado, y eso era todo lo que le importaba. A veces regreso, desplazo hacia abajo por sus tuits, y me dejo recordar quién soy. Aquí hay otro que dejó. Permito la manipulación para ver a dónde quiere que vaya mi enemigo. Luego uso mi mente para romper la trampa y castigar a todos los perpetradores. Ese es mi tipo de pensamiento. Solía verlo diseccionar las noticias. Se sentaba ahí, dejaba que la manipulación entrara y luego la destrozaba. Les dejaba girar sus mentiras y luego las destruía pieza por pieza. Así es como debes afrontar la vida. Deja que el mundo intente manipular, no hay problema. Mantente alerta y cuando llegue el momento, rompe la trampa y los aplastas por siquiera intentarlo. Otra cosa que me inculcó, y he tuiteado esto también, es que debes analizar cada creencia que tienes. Pregúntate quién te la dio. ¿Tienen tus mejores intereses en mente? Resiste la mente esclava. Eso es lo real ahí. No aceptes lo que te dicen eso. Piensa por ti mismo, o serás solo otro engranaje en la máquina. Así que sí, de cierta manera, mi padre sigue vivo. Sus palabras todavía me guían, esté él viendo o no. Publiqué este clip en Instagram. Por supuesto lo eliminaron. Es de Pete en el boxeador. Es de su esquina durante el 10º round de una pelea por el título a principios de los 2000. Su esquina le pregunta, ¿extrañas a tu padre? Y él responde, sí. Luego le dicen esta línea, si te conviertes en campeón hoy, él vivirá para siempre. Nadie estaría hablando de mi padre, tal vez en círculos de ajedrez, claro, pero nadie lo conocería en la corriente principal si no estuviera aquí dominando el mundo, no hay duda de eso, así que sí, lo mantengo vivo y es deber de mi hijo hacer lo mismo por mí, mantenerme vivo, el hombre que fue prohibido y aún le dijo al mundo entero que se fuera al carajo, eso es su trabajo, eso es lo que importa, mi padre vive a través de mí, y yo viviré a través de mi hijo, esa es la belleza de esto, la inmortalidad no se trata de vivir para siempre, se trata de asegurarte de que tu legado no muera, ahora mi hermana es abogada, muy exitosa, pero seamos reales, la visión del mundo de mi padre era primitiva, basada en amenazas reales, violencia, enemigos, ese es el mundo de un hombre, las mujeres no piensan así, y antes de que empieces a llorar llamándome mis... Escucha, hermano, no es su trabajo pensar en esa basura. En el fondo, esperan que los hombres las protejan. La mayoría de las mujeres no entienden las amenazas reales, porque no tienen que hacerlo, no está en su radar. Aquí hay un ejemplo perfecto. Salgo en una cita con una chica, estamos en un restaurante, y lo primero que quiere hacer es publicarlo en Instagram. Yo le digo, no, las cosas que no lo harás. No puedes simplemente difundir dónde estamos así. Así es como atraparon a Pop Smoke. La gente no entiende que hay grupos de chicos ahí afuera ahora mismo desplazándose por las redes sociales cazando. 10 tipos sentados en algún maldito sótano como, oh, el gran Tate está en este lugar. Vamos, es real aquí, pero las chicas no piensan así, y lo entiendo. Si las mujeres realmente supieran cuán peligrosas es este mundo, estarían paralizadas de miedo, así que simplemente no lo miran. Pero la forma en que mi papá lo enseñó nos impactó a mí y a mi hermano. Sus lecciones no resonaron de la misma manera con mi hermana, y eso está bien. Ella es exitosa a su manera, casada, tiene un hijo y todo eso. Pero cuando una mujer se casa con un hombre, comienza a influenciarse por él. Así es como funciona. Pero los hombres cargamos con esa comprensión cruda de lo que se necesita para sobrevivir, y lo transmitimos. Esa es la maldita verdad. Mi mamá era mujer fantástica. Fue una madre increíble. No hay duda de eso. Pero aquí está la cosa. Ella era sumisa a mi papá, y así debería ser. Tuvieron sus discusiones, como todas las parejas. pero aprendí mucho sobre la dinámica entre hombres y mujeres solo al observarlos. Recuerdo que una vez mi papá estuvo ausente en un torneo de ajedrez durante como un mes y medio. Estuvo jugando ajedrez por todas partes. Regresó, y literalmente, a los 45 minutos de estar en casa, mi mamá comenzó a quejarse porque encontró algo en su bolsillo, o alguna basura que ni siquiera sé, pero ella empieza a despotricar. ¿Qué hace mi papá? ¿No se queda allí y lo acepta? No, se acerca a mí y me dice, «Hijo, dame un abrazo». Le doy un abrazo y luego me dice, «Está bien, nos vemos en unas semanas». Yo le pregunto, «¿A dónde vas?». Y él me dice la verdad. «Lo entenderás cuando seas mayor. Tu madre no se callará». Luego, el hombre simplemente sale por la puerta. No lo volví a ver en 2 semanas. Así es como él actuaba. No se dejaba joder por nadie. Era como, «Vengo a casa, ¿quieres un té? Me voy». Esa es la lección. No estoy diciendo que yo sea exactamente como él, pero ese es el ambiente en el que crecí. ¿Y sabes qué? Me enseñó algo importante. Ahora mi mamá, sí, pero cumplía su papel a la perfección. Mi papá era el hombre a cargo, no hay duda de eso, pero mi mamá manejaba su basura perfectamente. Se aseguraba de que comiéramos bien, nos enseñó a leer, hacía todo lo que una buena madre debería hacer. La filosofía de mi papá era simple: tu mamá te mantiene vivo, te alimenta, se asegura de que duermas, toda esa cosa, pero yo soy el que te va a enseñar cómo ser un hombre. Tenían sus roles muy claros. Él decía, ella te mantendrá respirando, pero yo te voy a enseñar cómo vivir. Avancemos hasta ahora. Mi mamá sigue viva y adivina qué, la he retirado por completo. En el momento en que me hice rico, lo primero que hice fue asegurarme de que nunca tuviera que trabajar de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando mis padres se separaron, las cosas se pusieron difíciles. Mi papá, bueno, aquí hay algo que nunca le he contado a nadie antes. Él estaba en la Fuerza Aérea. Mi papá era un hombre profundo e inteligente. Hay personas que piensan que soy algún tipo de planta de la CIA, pero mi papá sí, él era el verdadero trato. En Alabama, subió al autobús como todos los demás, hizo un examen de coeficiente intelectual y sorprendió a todos. Lo llevaron inmediatamente a inteligencia. El tipo aún tiene el récord por aprender un idioma extranjero más rápido en los años 80 y 90. Si necesitaban a alguien que hablara ruso, tenían que entrenar a un tipo desde cero. Entrenaron a mi papá, y él fue fluido en ruso en 15 malditos días. Haz que eso se asiente. Así que mi papá tenía el récord por la asimilación más rápida del ruso. ¿Cómo lo sé? Cuando murió, recibí un mensaje aleatorio en Facebook de un tipo que nunca había oído antes que decía, «No me conoces, pero yo estaba en la Fuerza Aérea con tu padre. Escuché que falleció, y solo quería hacerte saber qué tipo de bestia era. Yo también era lingüista. Vivía con una mujer rusa hablando ruso todos los malditos días. Tu papá y yo comenzamos las clases de ruso al mismo tiempo, y en 3 semanas él ya me estaba corrigiendo. La forma en que lo aprendió no era humana, era robótica. Ese era mi papá, una máquina. No solo hablaba ruso, también hablaba español, alemán, y todo eso. Solía escuchar en habitaciones con micrófonos ocultos, traduciendo conversaciones en ruso. Ese era el tipo de trabajo que hacía, pero aquí es donde se pone interesante. Lo dieron de baja de la Fuerza Aérea, porque lo diagnosticaron con trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque se negó a escuchar a uno de sus comandantes. No sé todos los detalles, pero aparentemente fue por una traducción en una grabación. Mi papá pensaba que una palabra era una jerga para una cosa, y su superior pensaba que significaba otra cosa. Se pasaron días discutiendo sobre esta cosa, discutiendo traducciones. Eventualmente lo castigaron. Tuvieron a mi papá afuera barriendo el maldito suelo durante 8 horas al día solo para quebrarlo. Llegó al punto en que lo dieron de baja. Cuando lo hicieron, le ofrecieron una pensión militar de 6 o 7 mil al mes, pero mi papá, siendo el terco que era, dijo, «Mi cordura no está en venta». Se negó rotundamente y sé que esa frase porque escuché a mi mamá gritarle 1 millón de veces. Estábamos quebrados y ella gritaba, «Podrías haber tenido dinero, maldita sea. Mi cordura no está en venta. Ahora míranos, estamos en la ruina. Recuerdo esas peleas como si fuera ayer. Podríamos haber tenido dinero, pero no. Mi papá se mantuvo firme en sus principios, y eso nos dejó en la ruina en Indiana, en el sur de Chicago. Estábamos viviendo en el gueto. Se convirtió en un jugador de ajedrez profesional. Pero seamos realistas, el ajedrez no paga las malditas cuentas. Eventualmente, mi mamá, que hablaba inglés, dijo, «Al carajo con esto, vamos de regreso a Inglaterra. Inglaterra tiene vivienda social, casas gratis, beneficios». Así que nos mudamos y mi papá se quedó en Estados Unidos. Después de eso no lo vi mucho, pero aquí está la cosa. Mi mamá estaba a cargo de mantenerme vivo, y mi papá estaba a cargo de enseñarme lecciones, y esa era la dinámica. Mi papá era un hombre de principios, eso se lo reconozco. Rechazó el dinero y se mantuvo fiel a sí mismo, pero lo que era loco es que unos 10 años antes de morir, me llamó y dijo, «Sabes, he sido un hombre de principios durante tanto tiempo, y con la forma en que está el mundo, y toda la basura que está haciendo el gobierno estadounidense. ¿Crees que debería haber firmado? ¿Debería haber tomado el dinero? Ni siquiera tal vez debería haberlo hecho. Quería saber si yo pensaba que debería haber firmado. Hombre, ese era el tipo de persona que era. Un enigma. Le dije a mi papá directamente. No, hombre. Puedes vivir con un corazón puro. Mientras tanto, mi mamá estaba diciendo, deberías haberlo firmado. Y mi papá preguntó, ¿firmar qué, exactamente? Ella quería que él aceptara el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista, vendiera su cordura y obtuviera el cheque de discapacidad atrasado, que habría sido como $500,000 en ese momento. Mi mamá estaba enojada diciendo, es toda tu culpa, te equivocas en todo, eres un loco, tu cordura está a la venta. Y deberías haber tomado los $5,000 al mes por discapacidad. Así que mi papá se da cuenta de que puede recibir pagos atrasados si firma. Habla conmigo durante mucho tiempo sobre eso y le digo, mira, creo que hiciste lo correcto. Estoy orgulloso de ti. Discutimos un poco y él dice, sabes, tu madre está trabajando duro como asistente de cocina. Mi madre también era asistente de cocina. Se está haciendo mayor. Sus rodillas están mal. Le está dando artritis. Y solo está ganando $400 al mes lavando platos. Ella está luchando en este punto. Mi papá dice, ni siquiera estoy con ella. Me ha dado suficientes dolores de cabeza para toda una vida. Pero no puedo quedarme sentado y dejar que lave platos el resto de su vida. Luego dice, hijo, quizás solo firme. Le dije, mira papá, la decisión es tuya. Él sabía que su tiempo se estaba acabando. Que su vida estaba contando hacia atrás. Y dijo, les enseñé a ustedes chicos una lección, ¿verdad? Así que va a firmar para ese pago atrasado. Pero adivina qué, el ejército lo estafó. Ellos dijeron, oh, ya no estás loco, así que no hay dinero para ti. Típico. Cuando murió, hombre, todavía no tenía mucho dinero, pero dentro de un año o dos después de su fallecimiento, finalmente comencé a ganar dinero de verdad. Y sabía que le debía a mi mamá. Mi papá trató de retirarla, pero yo lo hice posible. Lo primero que hice cuando me hice rico fue retirar a mi mamá. Ahora, alrededor del 15 al 20% de todo lo que gano va para ella. Pero ella está tan asustada por eso que revisa su cuenta bancaria y le da un ataque de pánico. ¿Qué es esto? Ni siquiera puedo comprar queso. Es demasiado dinero. Yo le digo, mamá, solo relájate. Compra un Lambo y descansa. Y luego hice esta broma. Estábamos en un podcast hablando sobre cómo me gusta viajar. Les dije que cuando voy a varios países en unos días en el jet, solo llevo hombres. Ellos preguntaron, ¿por qué? Yo dije, porque viajar con mujeres es como viajar con niños. Tienen hambre, tienen un millón de maletas, y siempre necesitan ir al baño. Pero con hombres, es estilo militar. Entramos y salimos, sin dormir. ¡Boom! Se acabó. Empaca la maleta, sal a otro país, sin dormir, haciendo que las cosas pasen. Y luego tienes a la gente sacando eso de contexto, actuando como si no fuera una broma. Pero aquí está la cosa. Es una broma hasta cierto punto. Sí, pero todavía digo lo que digo. Los hombres simplemente hacen que las cosas pasen. Las mujeres te retrasan. Punto. Así es el juego, te guste o no. La analogía se mantiene, hombre, y esto es exactamente lo que falta en la sociedad hoy en día. La gente no tiene ni idea de lo que significa cargar con el peso de tu linaje, vivir con un sentido de deber hacia las personas que vinieron antes que tú. Eso es algo que llevas contigo, ya sea que haya una cámara en ti o no, está profundamente dentro de ti. Y para mí, eso ha sido una enorme ventaja. Incluso cuando la vida me golpeó, sabía que ser un Tate significaba que no iba a ser algo débil, algo estúpido. Mira, la basura básica. Toma el desamor como ejemplo. Cuando era más joven, si una chica me rompía el corazón, no me verías persiguiéndola como un maldito simp, embarrándome. Me sentaría en mi habitación pensando, soy un Tate, no puedo salir así. Sí, la extrañaba, sí, dolía, pero dejé que esa basura se fuera. Seguí adelante, con alguien más, lo superé. ¿Por qué? Porque tenía un deber hacia mi nombre. Mis antepasados no lucharon guerras, ni construyeron un legado para que yo pudiera llorar por alguna chica. Mi papá, hombre, lo hizo bien. Nos inculcó el deber hacia la línea de sangre, el deber hacia la familia. Sabíamos de dónde veníamos, quiénes eran nuestros abuelos y bisabuelos. Mi papá tenía expectativas muy altas, y algunas personas quieren decir que eso es malo para los niños. Para mí, fue lo mejor de todo. Tenía que estar a la altura de esas expectativas, y eso me hizo más fuerte. Mi papá no estaba bromeando tampoco. Era un hombre de la Fuerza Aérea, un disciplinario a morir. Si me equivocaba, no dudaba en darme una. No era abusivo, pero sabía que, si me salía demasiado de la línea, recibiría un. Me pasó tal vez dos veces, pero se quedó conmigo. Sabía que había consecuencias. Esa es la vida real, hombre. Incluso dije esto en Twitter cuando tenía una cuenta. A la gente le encanta llorar por golpes. Pero en el mundo real, si cruzas una línea, la violencia es una posibilidad. Si me pongo en tu cara y empiezo a hablar basura, tarde o temprano alguien va a lanzar puños, Así es como funciona. Y al crear a un niño, especialmente a un joven, debe haber una línea donde, si la cruzas, las cosas se ponen físicas. No estoy diciendo que le pero si nunca hay una consecuencia real, entonces ¿qué los detiene? Especialmente los jóvenes rebeldes. Necesitan saber dónde está la línea. Esos momentos me formaron. Entendí desde joven que ciertas acciones tienen consecuencias físicas, y he mantenido esa mentalidad toda mi vida. Por eso no discuto. Si alguien está actuando duro en la calle, no voy a perder mi aliento. Déjalo, hermano. Solo déjalo. Me alejo hasta que no hay otra opción. Y entonces ya está. No hay debate. Solo acción. No discuto, hombre. Eso es débil. Eso es energía femenina. No estoy aquí para perder mi tiempo yendo y viniendo con palabras. Las discusiones verbales son para personas que no tienen poder real. Yo desescalo porque nunca sabes con quién estás tratando. No sabes si son del tipo que está listo para arriesgarlo todo y acabar en la cárcel. Pero siempre hay una línea, y si alguien la cruza, entonces se acabó el juego. Esa es la única repercusión en ese momento. Nada más importa. Intento mantenerme alejado de esa línea, pero créeme, sé exactamente dónde está, y esa conciencia me ha salvado más veces de las que puedo contar. Mira, las prisiones y los cementerios están llenos de tipos con egos que no pudieron controlarse. No necesito probar nada, porque sé que puedo manejarme solo. Por eso soy el primero en intentar calmar las cosas, pero cuando veo que no está funcionando, cambio el chip y es hora de actuar. Eso es lo que mi padre me inculcó desde el primer día. Así es como me criaron. Estoy completamente a favor de defender a los hombres reales, a los hombres fuertes y masculinos, que saben cuál es su papel. Protegemos a las mujeres, no nos aprovechamos de ellas. Eso es lo que hacen los verdaderos hombres. A la gente le encanta decir que mi mentalidad es negativa, pero cuando tu vida está en juego, ¿quién quieres a tu lado? ¿Quieres a tipos como yo? Si estás llamando a la policía en medio del caos o a un bombero para que se lance a las llamas, quieres hombres con agallas, con coraje, chicos que viven según el código que enseño. Somos los que mantenemos a la sociedad a salvo, no los que la destruyen. Los que se quejan de mí son los depredadores, no hombres como yo que han construido algo. Son débiles, están quebrados y quieren arrastrarnos hacia abajo. ¿Secuestro? Hermano, no necesito mantener a nadie contra su voluntad. Les digo que se vayan de las fiestas, cariño. Vayan a casa. La idea de que estoy rogándole a alguien que se quede es pura locura. Estoy aclarando esto ahora mismo. La marea está cambiando de todos modos. Tengo a mi equipo rastreando todo en tiempo real. Cuando la tormenta estaba en su peor momento, era 50 por 50. Ahora es 80 por 20 a mi favor, y solo seguirá subiendo. Las redes sociales, la Matrix, ya han disparado todas sus malditas balas. Se han quedado sin munición. No me importa quién seas. Si estás trabajando duro, apareciendo, encontrando los mentores adecuados y dando todo lo que tienes, no hay forma de que estés quebrado. No es posible. Y si aún estás quebrado, te estás mintiendo a ti mismo. No estás haciendo algo bien. No estás poniendo el esfuerzo. Y esa es la verdad. Todos pueden verlo, incluso si piensas que no. Estar rodeado de éxito se contagia. ¿Quieres pruebas? Déjame contarte una historia. Tengo la colección de supercoches más grande de Rumanía, 28 de los coches más rápidos y brutales que puedas imaginar. Estaba conduciendo mi Bugatti Chiron por Cluj-Napoca, y este chico se acerca, quiere tomar fotos para su página de avistamiento de coches. Dije, está bien, lo que sea. Él hace lo suyo y luego pregunta, ¿quieres las fotos? Yo le digo, nah, hermano. Ya tengo todas las fotos que necesito. Entonces este chico se me acerca y dice, oye, si quieres esas fotos, aquí está mi correo electrónico. Yo estaba ahí sentado pensando, hermano, ¿por qué demonios pierdes tu tiempo parado tomando fotos de los coches de otras personas? ¿No es eso un nivel de campesino? Pensé que el chico solo estaba perdiendo el tiempo. Pero este chico, no, me lanzó el verdadero juego. Me dijo, dejé la escuela, dejé la universidad, porque si tomo fotos de los coches de personas ricas y les envío esas fotos, tendré las direcciones de correo electrónico de las personas más ricas de Rumanía. Y pensé, bueno, maldita sea, eso es una forma de hustling de otro nivel. El chico lo hizo inteligente, llamó mi atención, así que le dije, está bien, me gustas, estás contratado. El chico consiguió un maldito trabajo a tiempo completo ese día. Sabía exactamente cuál era el juego, acercarse al dinero. Estoy quebrado, pero el dinero está allá, así que, ¿por qué no me acerco a él? No se quedó sentado quejándose de ser pobre. Ahora está ganando $10,000 al mes conmigo en Rumanía. Eso es lo que sucede cuando estás cerca del éxito. Aquí está la cosa. Incluso si estás muerto de hambre, necesitas meterte en salas donde haya dinero, reuniones de bienes raíces, seminarios de inversiones, lo que sea. Tienes que estar donde fluye el dinero. ¿Cómo esperas hacerte rico si ni siquiera hablas de dinero? Tienes que entrar en esas conversaciones. Tienes que estar cerca de las personas que lo tienen. Y no vengas a mí con esa excusa débil de que estoy deprimido. Que la vida es dura. Maldita sea, ¿sabes qué? La vida siempre ha sido dura para los hombres. ¿Crees que ser hombre alguna vez te dio un pase gratuito? Mira la historia. Los hombres siempre han tenido que aguantar. Nombra una época en la que fuera bueno ser hombre. ¿Fue durante la Segunda Guerra Mundial? No. ¿El Titanic? ¿No las guerras napoleónicas? De ninguna manera. ¿Crees que eso fue divertido? Construir pirámides siempre fue una pesadilla para los hombres. La única vez que la vida es buena para un hombre es cuando se convierte en excepcional. Esa es la dura verdad. Incluso el movimiento actual no pueden discutir eso. Se quejan de que los hombres tienen poder, pero solo están hablando del 2% superior de los hombres. El resto está limpiando baños y recogiendo basura. Así que cuando dicen que los hombres lo tienen todo, lo que realmente quieren decir es que una pequeña fracción de hombres lo tiene todo. Así que aquí está la verdad. La vida apesta para la mayoría de los hombres, a menos que logren entrar en esa élite, el 2% superior. Si no estás apuntando a estar en ese 2%, ¿qué demonios estás haciendo? Tienes que ser inteligente, fuerte, carismático, rico, poderoso y estar conectado. Esa es la única salida de esta rutina. De lo contrario, solo vas a quedarte allí abajo con el resto de los nadie. Mira, no todos los hombres pueden lograrlo, y esa es la verdad. Cuando algún tipo viene a quejarse de que su vida apesta, solo lo miro y le digo, sí, no es una sorpresa, esa es la realidad. La mayoría de las personas son demasiado blandas para escuchar eso, pero que le den, alguien tiene que decirles la verdad. El problema con la mayoría de las personas hoy en día es que no entienden la diferencia entre un sueño y un plan. Nada bueno en tu vida va a suceder por accidente. Ves a un tipo en forma. No le preguntas, oh, ¿cómo lograste ponerte en tan buena forma? Como si simplemente hubiera sucedido mágicamente. No, ese tipo no se despertó un día luciendo como un griego. Tenía un plan, comida específica, entrenamiento específico, disciplina específica para alcanzar un objetivo específico. Es lo mismo con el dinero. Le preguntas a un tipo quebrado si quiere ser rico. Por supuesto que te dirá que sí, pero luego pregúntale, ¿cómo demonios vas a hacerte rico? Y saldrán con algo como, oh, algún día ganaré la lotería, eres un idiota, no tienes plan, no tienes pasos accionables, no estás trabajando día a día, estás sentado esperando algún día mágico cuando el dinero caiga del cielo y te caiga en el regazo. Adivina qué, eso nunca va a suceder. Si no tienes un plan, estás jodido. Esa es la dura verdad. Yo tenía un plan, cada día, paso a paso, hacía lo que necesitaba hacer. Sin atajos, sin excusas, eso es lo que la mayoría de las personas está perdiendo. Son demasiado perezosas o demasiado arrogantes para admitir que no tienen ni idea. No se trata de ser tonto, se trata de ser demasiado perezoso para trabajar y demasiado arrogante para aprender. Aquí está el verdadero problema. Demasiadas personas están obsesionadas con la felicidad, especialmente los hombres. Piensan que la vida se trata de perseguir esa euforia. Siempre buscando algo que los haga sentir felices, que le den a eso. La felicidad es un motivador destructivo, te hace débil. Si quieres ser feliz la mayor parte del tiempo, eso significa que estás persiguiendo placeres baratos, emborracharte, perseguir mujeres, todo temporal, toda una basura. ¿Qué pasa cuando el subidón se desvanece? Regresas al mismo lugar de antes, quebrado, débil y patético. Lo que los hombres deben perseguir es el orgullo. No la felicidad. Quieres sentirte orgulloso de ti mismo, no feliz. El orgullo se gana, la felicidad se compra. Cuando te enfocas en el orgullo, tomas decisiones que puedes respaldar, decisiones que hacen que las personas a tu alrededor te respeten. Retrasas todo el hedonismo y te esfuerzas a través de las dificultades. Así es como construyes algo real, algo duradero. Los hombres que buscan orgullo pasan por el infierno para conseguirlo. Enfrentan el miedo, conquistan desafío, construyen imperios, y salen del otro lado diciendo, lo hice, ahí es donde está la verdadera victoria. Esa es la mentalidad que cada hombre debería tener. No persigues un subidón de dopamina barato, persigues el legado. Soy el hombre más afortunado de la tierra, porque se me han dado las herramientas para construir un maldito superhéroe. Tengo poder infinito, motivación infinita, y tú también podrías tenerlo. Pero solo si estás listo para dejar de perseguir tonterías y comenzar a construir la vida que realmente deseas. ¿Qué dije? Sí, tengo combustible infinito. Tengo un pozo sin fondo de poder. La mayoría de los hombres no entienden esto. Puedo sentarme aquí ahora mismo y acceder a recuerdos que me mantendrán despierto durante días, sin dormir, sin descansar. Estos otros tipos son débiles. Quieren dormir. Están cansados, se quejan. Yo puedo dejar de estar cansado cuando se me antoje. Puedo sentarme, cerrar los ojos y convocar el dolor, la motivación y permanecer despierto durante días, impulsado solo por la fuerza de mi propia mente. Cuando la gente viene a mí quejándose, oh, esto pasó, estoy tan triste, mi corazón está roto, la vida es dura, Les digo directamente, bien, gracias a Dios que la vida te dio una lección, porque ahora tienes un pozo infinito de motivación, pero eres demasiado blando para usarlo, lo estás desperdiciando, ese es tu problema. La vida te está dando óxido nitroso, pero estás demasiado ocupado llorando como para pisar el acelerador. Soy el hombre más afortunado del mundo, porque cada cosa mala que me ha pasado, me ha construido para ser una maldita máquina. ¿Crees que me quedo sentado preocupado por gastar demasiado? Si pensara que estoy gastando demasiado, simplemente ganaría más dinero. Así de simple. A la gente le encanta hablar de trabajar de manera inteligente, no dura. Sí, eso es lindo, pero creo que primero necesitas llenar tu día de trabajo duro. Trabajar de manera inteligente solo importa cuando ya has invertido las horas necesarias. Si piensas que puedes salirte con la tuya trabajando una hora al día porque trabajas de manera inteligente, sigues siendo perezoso. Deberías trabajar de manera inteligente y dura, invirtiendo 15 horas al día. Así es como operan los verdaderos ganadores. Hablaba con este chico de 22 años el otro día que tuvo un impulso en criptomonedas y ganó como 4 millones de dólares durante el último auge. Ahora el mercado ha caído y se queda sentado con unos 1.500.000, esperando el próximo impulso. Le dije directamente, hermano, estás jodido, ganaste dinero fácil y ahora piensas que no tienes que esforzarte nunca más. No has aprendido nada. El problema de enriquecerse con criptomonedas es que no te enseña nada, no ventas, no marketing, no gestión, no estrés del mundo real. Solo eres un chico sentado allí apostando en monedas basura, esperando otro milagro. Y ahora, a los 22 años, estás arruinado para toda la vida.